Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Círculo Podcast.
Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme dar la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchos monstruos funerarios con sus telas todavía enredadas, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio. Viajaremos por primera vez a Indonesia, a Java, a Malasia, a hablar de uno de los fantasmas más interesantes de todo el mundo, el Pocong, que se escribe Pocong, gran nombre. Y como invitado tenemos a nuestro especialista de temas musulmanes, el señor Ángel Jaramillo. Entonces, agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer en tierras muy lejanas. Pues comencemos como siempre definiendo qué, cómo o quién es un Pocong. Ahora, el Pocong o Pocong, como quieran, si quieren decirlo como se escribe, a mí me gusta mucho cómo suena así. El Pocong es básicamente el fantasma malayo indonesio de Java. O sea, y la cosa es que tiene como mucha influencia de la tradición islámica. Verán, hay mucho musulmán en esa zona. Y pues básicamente define este monstruo. ¿Pero cómo es que lo define? Pues verán, en la tradición funeraria islámica lo que se hace es lavar al cadáver y luego se envuelve el cadáver en una tela blanca. Normalmente tratan de que sea una tela de algodón modesta y lo envuelven al cadáver con la tela y luego se hacen ciertos nudos. Se hace un nudo en los tobillos, se hace un nudo en el cuello y se hace un nudo en la parte de arriba de la cabeza, de forma de que el cadáver queda como un tamalito, básicamente, como un dulcecito, así como de esos chicles gomitas, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Motitas. Ok, ese nombre está raro. Como esos chicles, básicamente, queda así el cadáver. Ahora, donde difiere del resto de la tradición islámica es que en Indonesia se cree que si el cadáver se queda con el alma adentro como 40 días, básicamente. Entonces se tiene que hacer un corte de los nudos después de 40 días para que el alma pueda ser liberada. En caso de que eso no se hace, no se haga, pues el fantasma se va a levantar con todo y cuerpo y va a andar persiguiendo a gente que tenga el alma débil, que sea débil de voluntad, que no sea, sí, pues básicamente gente que no tiene una fuerza espiritual, por decirlo de una forma. Gente de baja energía, como lo dirían los pachamamers, básicamente. Entonces, van persiguiendo este tipo de gente y, pues sí, son básicamente el fantasma musulmán. Sin embargo, ¿cómo se vería? Porque, curiosamente, muchas de las representaciones que se hacen del Pocong son como completamente envuelto, pero les dejan la cara fuera. Y lo que se ve es una cara putrefacta, dependiendo de cuánto tiempo lleve el Pocong sin ser desamarrado, básicamente. Ahora, hay varios tipos de Pocong. Hay, por ejemplo, el Andong Pocong, que es un Pocong que viaja en carroza. Está el Pocong Merah, el Pocong Merah, que es uno muy poderoso, que su tela es completamente roja. Ya veremos por qué es eso. Y también existe hasta uno de plástico. Recientemente se creó la leyenda de uno que está envuelto completamente en plástico. Y créanme, está mucho más horrible de lo que pueden imaginar. Pero pues ya que tenemos una idea de qué es el monstruo, cuál es el Pocong, cuál es este tipo de fantasma ¿Qué les parece si recibimos a nuestro invitado? Escuchamos unas buenas historias del Pochón, porque créanme, hay unas muy buenas. Y pues arrancamos esto. Entonces, acompáñenme.
Encuentro.
Y pues bueno, bienvenidos de regreso y bienvenido, mi estimado Ángel. Caray, ¿cómo estás?
Caray.
Qué gusto tenerte de nuevo aquí.
Muy contento. El gusto es mío, ¿eh? El gusto es mío.
Pues otra vez hablando de cosas musulmanas contigo.
Casualmente.
Casualmente. Te juro que no fue a propósito. Fue casualmente. Esto fue... Sí, de hecho, esto estuvo chistoso porque yo estaba viendo videos de terror. Ajá. Y encontré un video de alguien viendo un pokong. Y dije, ¡ay! ¡Qué locochón! Debería ser un episodio de este monstruo. Nunca había oído, o sea, nunca, no conocía muy poquito de él. Pues vi al mono, estaba muy simpático. Entonces dije, pues hay que investigar. Y resulta que es un monstruazo.
Sí.
Sumamente interesante. Está padrísimo. La verdad, me gustó, porque sobre todo me gustaron las historias, mano.
Es que está más tenebroso de lo que parece. Uno lo piensa así... ¿Camotito envuelto?
Un camotito envuelto y hasta como que te da ternura, ¿no?
Ajá, ajá.
Pero no, esto no da ternura,
no,
amigos.
No.
No da ternura en lo más mínimo. Pues mira, ¿qué te parece si empezamos con la primera historia? Que esta me gustó muchísimo. Me gustó mucho porque como que... Mira, vamos a arrancar.
De una.
¿Para qué decimos por qué nos gusta si más bien gusta. Les enseño qué fue lo que me gustó? Había una niña, una pequeña niña, viajando en el bosque. De hecho, tenía una situación bastante incómoda la morrita, porque como en muchos países en vías de desarrollo, uh-huh, por no decirlo de una forma más culera, uh-huh, o sea, no andarle dando números a los mundos.
Sí, sí. Sí, exacto.
En países en vías de desarrollo, como el nuestro, mucha gente, el acceso a la educación es brutal, cabrón. Es brutal, es difícil llegar hasta la escuela, que está por lo general muy lejos, sí, en comunidades rurales. Sí. Es muy difícil. Y ella estaba en la misma situación porque tenía que caminar a través de un bosque, güey, para llegar a su casa. Y tenía que, o sea, todos sabemos que sales muy temprano para llegar a la escuela. Y sí, la niña se aventaba la ida y la vuelta en el amanecer y en el atardecer, güey. Entonces le tocaba el bosque, que además, vamos a ser sinceros, un bosque en Indonesia, cabrón.
Sí, calorcito húmedo.
Calorcito húmedo y además está, imagínate lo tupido, güey.
Exactamente.
De que aunque sea de día no ves, o sea, no entra mucha luz, güey.
No. O sea, salía en penumbra antes del amanecer y no es que fuera a clarear mucho, ¿eh?
Sí, no. Y, o sea, con el bosque que pasaba. Y de hecho llegó un punto donde ella ya como que más o menos se la sabía. Además, nadie vivía por donde vivía ella. Mm. No tenía con quién la acompañara. Era una cosa espantosa. Sufría.
Ganas de estudiar tenía.
Era la Malala de Indonesia.
Exactamente.
O sea, era una niña muy chida.
Sí.
Sin embargo, de hecho, no tiene nombre la niña. Vamos a ponerle uno. A ver, vamos. ¿Conoces algún nombre de Indonesia?
No.
A ver, vamos a buscarlo rápido porque...
Pero qué bueno que no estaba en China porque... En el bosque de la China todos sabemos lo que sucedió.
Sí,
no está lejos, pero todavía la libraba.
Sí, se llamaba Agung.
Ok.
O Lestari. Lestari está más
bonito. Lestari está más occidental. Agung, Agung, Pochong, ya está.
Katia. Repetitivo. Sí, no, que se llame Lestari.
Lestari me gusta.
Lestari está bonito. Lestari estaba caminando y ya, o sea... Ya quedamos que quería ir a estudiar.
Sí,
entonces
tenía ganas.
Eso habla de que es inteligente. Y otra cosa que habla de que era sumamente inteligente, nuestra querida Lestari, uh-huh, es que además ya tenía como bien dominado, güey. Ya tenía súper dominado los ruidos que había en el bosque, porque estaba oscurísimo.
Sí.
Y ella ya sabía, ok, eso es un gato. Ok, eso es un pollo.
Uh-huh.
Eso es una codorniz.
Eso es un talador clandestino.
Uh-huh. Ese es un zorro volador.
Sí. Ya se la sabía, pues.
Ya se la sabía. Y pues diario era esto, ¿no? Llegó un punto donde no le gustaba, pero al menos ya estaba acostumbrada. Hasta que una tarde, cuando iba regresando de la escuela, oyó un zomp. Pesado, fuerte, o sea, como
fardazo.
Y lo oyó mucho más cerca del. O sea, lo oyó tan cerca que dijo, ay, ay, ay. O sea, estuvo a punto de caer, me volteó hacia todos lados. Había un poquito de luz, no alcanzaba a ver nada. Pues dijo, ok, bueno, o sea, no es ninguno de los ruidos que estoy acostumbrado. Esto me saca mucho de onda, ¿no? Porque no fue un coco cayendo.
Sí, no, no fue
sé
una
cómo
rama.
Suena, no fue una rama, definitivamente no fue una rama. Y cuando estaba pensando, se oyó otra vez, ¡pum!
Ok.
Y dijo, ¡ay, en la madre! Caminó unos metros y empezó a ir el tump cada vez más seguido. Se empezó a asustar. Y de repente, cuando volteó, tenía a menos de un metro una cara completamente podrida, envuelta completamente en blanco, con los... ¡Ándale! ¿Sí? Como, imagínense un poquito como si el Walter Sandwich, pero donde hubiera tenido los ojos, tenía dos huecos.
Uh-huh. Su cuenquita.
Su cuenquita, y no alcanzabas a ver el fondo del cráneo, alcanzabas a ver el fondo del infierno. Así. Era oscuro de amar. Ella se metió el susto más horrible que te puedes imaginar.
La miró el abismo.
La miró el abismo. Oh, sí, exacto, sí, sí, exacto. Ella ni siquiera andaba viendo el abismo para que el abismo le contestara la mirada. Ni siquiera. No, 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 no. Ella no estaba buscando pedos. Empezó a correr como desesperada. Se le cayeron los libros. Dejó absolutamente todos los útiles en el camino. Y cuando llegó a la puerta, llegó así ya con, o sea, sin un zapato, güey. Toda arañada, sí, sí, güey. Llena de moretones que no se acordaba de en qué momento se había pegado. Pero entró a la casa. Y empezó a describirle a la mamá desesperada. Mamá, es que vi un cadáver. Era una cara completamente podrida y estaba completamente envuelto. Estaba caminando, dando brinquitos. Le dijo, era un pochong. ¿Le diste un abrazo?
No, mam.
Y en ese momento la Starry se le cayó el mundo encima. O sea, su jefa hizo la pregunta más pinche extraña. Que, ¿cómo que si le di un abrazo? Le dijo, ¿qué? Dijo, es que son de buena suerte, hija mía. Estaba buscando a alguien que la liberara. Él simplemente buscaba que alguien liberara su alma y pudiera regresar, güey. Debiste haberlo hecho, porque los que lo hacen son recompensados con grandes riquezas. La niña obviamente le dijo, estás loca, ¿no? O sea, no podía entender la sonrisa de la mamá cuando le estaba diciendo esto, cuando le acababa... ¡Ajá! Cuando acaba de ver un cadáver caminando. Y en ese momento se oyó ¡zump! Afuera de la puerta, güey. Y la mamá le dijo, ¡ándale! ¡Ábrele!
¡No, man!
¡Ábrele! Obviamente el Starry no podía ni moverse, estaba paralizada. Entonces la mamá le empezó a empujar hacia la puerta. Y la niña no quería moverse, no quería... O sea, era la cosa más horrible. Le estaban acercando a la cosa que más le había tenido miedo en toda su vida.
Sí, sí.
Y oía la respiración afuera de la puerta. Y abrieron la puerta y allá estaba parado. Completamente de blanco, güey. Con la cara completamente podrido, los labios cayéndosele en cachos. Cuencos completamente negros. El abismo viéndolas a las dos directamente. Y la mamá le dijo, órale. Y empujó a su hija hacia enfrente.
Abrácelo, mijita.
Abrácelo, mijita. Pues mira, para no hacerte el cuento demasiado largo de lo horrible que la pasó en ese momento Lestari, después de unos minutos estaban las dos rodeando un cadáver completamente desenvuelto. Y la mamá así de, qué buena onda. Encantada, súper feliz. La niña no podía parar de llorar. Se metió a la casa con la hija, dejaron al cadáver ahí, hablaron. Oye, pues ya sabes, ¿no? Fue hace mucho tiempo esto, pero entonces la mamá empezó a hacer, pues así como celebrar el hecho. Todavía, ajá, ni siquiera les llegaba el gran premio que decía la mamá. Ajá. Pero la jefa ya estaba empezando a celebrar. Se empezó a comprar unas botellas para echarse unos traguitos. Y
estaba haciendo la vaca panda antes de montarla.
Ajá, estaba contando los huevos, sí, de la gallina antes, sí, de que salieran, güey.
Sí.
Estaba contando los pollos cuando todavía eran huevos, güey. Entonces, pues empezó a celebrar la señora. Se compró uno de los licores más finolis de la zona.
Hija.
Y andaba sumamente contenta y se empezó a dar unos tragos y empezó a emborracharse. Ahora la cosa es que cuando iba, o sea, se fue con sus amigas, se empezaron a tomar y les dijo, no saben, me va a caer una lana, van a ver, va a estar toda la onda. Y cuando iba de regreso, güey, la ruca así se iba tambaleándose a medio camino y que pasa una carroza con los caballos desbocados, güey. Y riájale, la arrastran como 50 metros y la dejan hecha, pero pedazos, güey. Pero curiosamente, la Starry, que se quedó sin familia, fue adoptada por una de las familias más ricas de toda la zona.
Ok.
Y ahí vino el gran premio del Pochong.
Coño.
Qué padre, ¿no? No,
Manuel. Bien.
Me gusta este cuento.
La señora era despreciable desde que no acompañaba a la escuela a su hijita.
La neta. Pues sí, mira, también probablemente tenía que trabajar mucho y todo, pero andar sí, obligando pero... a tu jefa a abrazar es como la familia que obliga a la niña que le dé beso al tío Creepy.
Exactamente.
Es como la misma situación.
Ándale,
pero aquí por dinero, güey.
Sí. Pero bien, me parece bien, un buen relato.
Es un buen relato.
Con mucha moraleja.
Pero hay como ciertas inconsistencias que encuentro dentro de la historia. Ahora, no sé si estaría cool hablar de esto en la siguiente sección o de una vez. La verdad, esta la encontré en YouTube. Una morra la contó, la encontré ahí porque hay otras que encontré también. Pero esta me gustó mucho. Sin embargo, no encontré ningún otro lugar donde dijeran que había un premio por liberar un pocongo. En ningún otro lado. Eso se me hizo como curioso. A lo mejor en ciertas regiones, como bien sabemos, la tradición oral y el folclore cambia en cada zona, güey.
Sí.
Según cómo se cuenta.
O fue una adaptación moderna también.
O fue una adaptación moderna, puede que sea. Pero me gusta mucho eso de que es como una mano del mono.
Ajá, totalmente.
Como el cuento de mano de mono.
Sí.
Que sí, pues o sea, que te cumple los deseos de la manera que no quieres que te lo cumpla.
Exacto, el genio culero, dirían también el folclore humorístico mexicano.
Que te da algo, pero que te quita algo. Ahora, no es la única. Quiero contar también la historia del pocong de plástico, porque cuando yo vi ese pedo, me dio muchísima risa. Y después contamos, es que me dio mucha risa, pero después se me quitó. Porque sí está medio horrible, güey. Resulta que... Y también vamos a hablar del Andong Pocong, ¿no? El Pochong, perdón, es que lo sigo diciendo. Es que suena tan padre, es que me siento como una gallina gigante. Cada vez que lo digo, ¡Pocong! Sí. Así está de huevos. Y yo siempre he querido ser una gallina gigante como Kikiribú.
Que era un gran actor, ¿eh?
Wey,
o un gran director, o un gran lo que fuera.
Ni pinche, ni Robert De Niro, güey.
Hasta presidente fue.
Fue presidente. Sí, es cierto. Sí. De hecho, y se parecía más a Peña Nieto.
¡Es un pollo!
¿Se acuerda? Se parecía a Peña Nieto. O sea, sí, de hecho lo veías. Tenía la misma mirada vacua, así vacía, güey. Así como...
La poca capacidad matemática intelectual también.
Sí, de un pollo, sí. O sea, es que sí. O sea, la neta... Kikiribú en esa era la representación perfecta del
maldita
sexenio pasado, güey.
Sí.
Ahorita, bien, ahorita necesitamos de algo más horrible. Pero, porque Kikiribú era tierno y caía bien.
Y hacía ciertos por casualidad.
Sí, güey. Ay, que no mames, qué mal están las cosas que veamos con nostalgia esos tiempos, güey. Qué fea reflexión. Vamos a regresarnos a cosas padres porque no existen. Entonces. El pocón de plástico. Resulta que el pochón de plástico es una iteración muy moderna.
Okay.
Obviamente, porque, pues, güey, o sea. Y resulta que es. La historia es de una pareja. Una pareja donde, pues, el marido toma. Es un pedazo de popó. O sea, es una mala persona.
Okay, okay.
Y abusa de ella. O sea, la violenta, por decirlo de una forma. Y en una de esas, en un berrinche que tienen los dos, cuando ella ya está embarazada, él agarra un cuchillo y la despedaza. Ahora,
la verga,
fue muy rápido todo porque en realidad no hay tantos detalles de qué fue lo que pasó. Que, o sea, pues digo, no es como si no pasara, ¿verdad? Desgraciadamente. Sí. Entonces, pues mira, el punto es que pasó. Y cuando llega a la morgue, y cuando están haciéndole pues todo, o sea, la autopsia, cuando la abren empieza a sangrar, güey.
Ok.
Y se sacan de onda porque, pues, o sea, pues ya deberían de estar asentada la sangre. Sí,
dato al calce, el cadáver no sangra.
El cadáver no sangra. O sea, normalmente lo que sucede es que se asienta toda la sangre. Si está acostado, se va hacia la espalda, ¿no? Si está de ladito, se va hacia ese lado. O sea, como que se asienta porque ya no hay...
Ya no hay circulación cardiovascular,
entonces pues no tiene para dónde moverse, se asienta en la base. Entonces pues se sacan mucho de onda de que está sangrando, pero no deja de sangrar nunca. Parece que todavía está teniendo actividad cardiovascular, porque sangra por todos lados donde está cortada. Los lugares donde la abrieron, ¿ves cómo le hacen como una Y acá? La cosen y sigue sangrando y sigue sangrando. Entonces la envuelven en plástico.
Ok.
Y entonces se hace como una bolsa llena de sangre y de repente se empieza a mover y empiezan a ver a una mujer envuelta completamente en plástico con chingos de sangre por todos lados, güey. Y ese es el Pocong de plástico. No estuvo tan simpático, no suena tan cool, no está nada chistoso. Una vez que sabes por qué, eso es la envolvieron en plástico porque no podían dejar que sangrara, güey.
Yo me imaginé algo más bonito como el diablito de la bolsa Costalitos. ¿Te acuerdas que antes venían acá unos pinches diablitos?
Sí, güey, sí me acuerdo, güey.
Algo así, chistoso.
Sí, que era como, ¿no? Era el demonio de la mugre o algo así.
Algo así, una cosa como un gremlin verde.
Como un gremlin verde con cuernitos. Sí, estaba bien padres, güey.
No, este está más hardcore.
Deberíamos de hacer un episodio del monstruo del Costalitos. Debemos hacer un episodio de grandes monstruos de la publicidad. Porque no te acuerdas, cuando yo estaba muy morrito, había un lugar que se llamaba De Todo,
Un dinosaurio, ¿no?
Sí, güey, y tenían la gran venta monstruo.
¿Cierto? Aniversario.
Ah, güey, y era en Halloween.
Sí.
Y ponían monstruos por todos lados. Sí, estaba bien padre. Pero bueno, regresemos a cosas horribles.
Al pochong, sí.
Al pochong.
Oye, si hubiera muy pocongre. Estaba ahí.
Ella era el pocón, pero era un pocongre.
Era el pocongre, sí. Ya traía ganas de soltarlo, mira, ya me voy.
Mira, muy bien, oye. Sí, el misterio. Yo creo que los besties aprueban ese chiste, porque ese güey era un pocongre.
Sí, se pasó un pueblo.
O sea, hay otra muy famosa que, de hecho, es curiosa, ¿no? El Andong Pochong. Mira, no vamos a hacer comparaciones shakespearianas, pero luego se van a dar cuenta de cuál sería la obvia. Había una parejita que sus papás no juvenil. Se querían, güey.
Parejita juvenil que los papás les tenían prohibido verse.
Pues uno era, ella era rica y él era pobre, básicamente. Okay. O sea, era más Titanic que...
Sí, menos...
Sí, no, era amor te huele.
Sí, más
Pocón novela. Te huele.
Renata Lestari.
Renata, deja de brincar sobre. Ven a mí con saltitos, Renata. Oye, güey, no mames, yo quiero ver Amarte Duele 2.
¿Qué? ¿Hay una segunda parte?
Sí, güey, donde envuelven a Renata. Y a los 40 días se les olvida cortar los nudos, güey.
¿Y
regresa con Ulises, güey?
Algo tenía que hacer hoy.
Híjole, es que hoy me toca partido los Pumas.
Y mira.
Y no fue. Y llega y empieza a perseguir a Ulises. Yo
no
quiero ver esa
película.
¿No se
te olvida algo, Ulises?
¿No se te olvida algo, Ulises?
Sí, la vería.
Sí la vería. Pero como es Marta Higareda, en lugar de la cara enseña una chicha.
Otra vez.
Perdón.
Otra vez. Enseña una, otra vez.
Otra vez. Sí, pues es que es lo que hace mucho, ¿no, ella?
Sí, fue un chiste recurrente.
Fue una época, fue un chiste recurrente, ¿no?
¿Qué es lo más visto del cine mexicano?
Sí, ya, sí, ya lo decían mucho, sí. Sí, sí. Además, sí.
Ahora se lo quitó muy bien, ¿eh?
Se lo quitó muy bien.
Sí, porque ahora inventó los momentos Martí Gareda.
Ah, sí, ahora ya nadie se acuerda de eso. Ahora bien, el pedo es de que nadie le cree que cuenta cosas, ¿no?
Bien, bien capoteada la chichi.
Sí, sí, güey. Primero es algo y luego es algo más escandaloso para que nadie se acuerde.
Es difícil quitarse el primer escándalo. Es difícil.
Sí, que eso no era escándalo, nada más. Aparentemente, es que también. Bueno, pues, es que no sé si era el director que le decía, pues órale, encuérdate. No, o sea, es parte del guion.
El guionista,
¿no?
Es mala persona.
El guionista, sí. O sea, yo creo que también... Sí. No sé si ella tenía tanto que ver con esa decisión, pero...
Siento que no. Pero bueno, ese sería el Pocong Martí Gareda. Pocong Martí Gareda.
Entonces, pues bueno, este Pocong en particular... pues la morra se llama Renata y el güey se llama Ulises. Él es pobre y quiere... La cosa es que ella llegan a pedirle la mano al papá.
De la chica.
Muy tradicional.
Sí.
Y el papá le dice, chingar a su madre. O sea, le dice no, ni de chiste. Sí. Sin embargo, la mamá sabe que el morrillo tiene buen corazón, sabe que es trabajador, le tiene fe, dice, ¿sabes qué? Sí, cásense, güey. No hay pedo. háganlo en silencio, yo no le dijo el papá. O sea, okay, como que básicamente ella le entra.
Yo me voy a voltear si ustedes se casan, es su pedo.
Ajá, o sea, yo estoy. Ajá, exacto. Uh-huh. O sea, ciertamente yo no la voy a armar de pedo si alguien se casa. Ajá. Nada más no le digan a nadie. El problema es que una de las personas que va a la boda es conocido del papá y va a decirle, güey. Ahora, en lo que se entera el jefe, o sea, en lo que todavía está terminando la boda, el güey sale corriendo, se va a decirle al papá. El papá agarra un grupito de golpeadores y toda la onda y van a la boda justo cuando están yéndose en una carrecetita, en un andong, que eso es andong, es un tipo de carretita, con sus latas amarradas atrás que dice recién casados, un letrero, güey. Están súper contentos, todo el mundo está aventando el arroz y de repente llegan un chingo de carrozas con güeyes y palos y empiezan a reventarle madrazos en la carroza, güey, así, sí, sí, bájate, sí, órale, bájate. La morra le dice, pícale, güey, písale,
sí,
güey.
Sí, sí, sí.
El güey le dice, ¿estás segura? Sí, córrele, nos escapamos. Empiezan a andar con todo lo que pueden. El caballo anda desbocadísimo y atropellan a una señora borracha. No. Estaría de huevos, güey, ¿no? Estaría de el huevos, güey. El universo pochong.
Y la señora,
los pochongers. A ver,
la señora había sido captada unos años antes. ¿Y mis 50 mil pesos qué?
¿Mis 50 mil pesos qué? No, sí. No, pues, güey, bien pudieron haber atropellado a una señora borracha. Es más, vamos a unir las historias, aunque no vayan
ahí están,
así.
Ahí están.
Es que sí estaría bien, sí, verga que pasara eso, ¿no? Que atropellan a la ruca. Porque el punto es que llegan a una curva, se desboca, se da la vuelta completamente, se lleva con todo y caballos y se van sobre un barranco y se matan los dos recién casados.
Eso le da un poco de paz a mi alma, pero pensé que iba a estar peor.
Sí.
No está bien.
No está bien.
Pero podía ser más dramático todavía.
A ver, déjame ver si hay alguna versión donde sobreviva nada más la morra.
O sobreviva nada más él.
Sí, se mueren los dos, güey. Más... Sí, se mueren los dos. Y el único que realmente no quiere descansar, güey, es él. O sea, el Andong Pochong.
Venganza.
Es venganza de él, güey. Y es un pochong que de repente, pues ves una carroza y hay un tamal manejándolo, güey. Básicamente, güey. Ese es el Andong Pochong.
El pedo en el que está metido para hacer que el caballo vaya a algún lugar, ¿eh?
Sí, güey. Sí, güey. Sí,
con sus manitas aquí.
Entonces, pues hay varios tipos de pochong, como ya vimos. Hay otro que me gusta mucho, que es el pochong merá. Que está chido el pochong merá.
¿Ese qué es? ¿El jefe de jefes?
Es el jefe de jefes, fíjate. El pochong merá es completamente rojo.
Okay.
Pero ¿por qué es completamente rojo? Porque ya quedamos que en el Islam se envuelve sobre en una tela blanca, uh-huh, ¿no? O sea, de ahí uh-huh, viene uh-huh, la tradición. Uh-huh. Pues resulta que es por sangre, güey. Okay. Son pochongs que murieron de una manera tan violenta que cuando los envolvieron siguieron sangrando como el pochong de plástico. Okay. Y dejan llena de sangre toda la tela. Ahora, estos pochongs son sumamente violentos, güey. Son agresivos. Entonces...
Ok. Es el terror, un poco del gran espíritu del terror oriental, la venganza.
Sí,
si
wey,
mueres de cierta forma,
vas a querer venganza, ajá, después de muerto.
Exactamente.
Y está muy interesante porque hay mucha gente que cree que los pochong, después de un tiempo, encuentran otros pochong y hacen comunidades de pochongs.
Joder,
entonces hay pueblos,
imagen.
Está de huevos, hay pueblos enteros de pochongs, güey. Entonces imagina, o sea, muchos cuentan que de repente andas ahí en la selva en Indonesia y te puedes topar con un chingo que viven juntos, güey. Así todos tienen su comunidad.
Qué bonito,
y los reyes de esas comunidades siempre es un pochong merá, ¿no?
Que es, qué bonito.
Que es cagado porque estos son los más probables de que te ataquen, porque un pochong puede que no te haga nada. Te ve y pues nada más sigue. Pero estos atacan a la gente cuando los ven.
Siento que es un monstruo muy moderno. ¿Todavía no se le terminan de pulir muchas cosas?
Yo siento que no, güey.
Pero piénsalo. Todavía no queda definida una forma en que te ataque una cosa que está atada. Uno. Dos. El cuento que escuchamos...
Ajá.
Es de un tiempo muy moderno, porque es una niña yendo a la escuela.
Eso es cierto. sola. Eso es cierto. Y además toma, güey.
Ajá.
La mamá toma. Siendo musulmanes no puede tomar. Y luego la otra cosa es que te digo que no encuentro ninguna cosa que apoye de que es de buena suerte.
Le chantó unos 200. Me gusta mucho la historia.
Está bien padre, pero sí se ve que alguien la escribió recientemente. Sí, o sea, sí es más reciente. La del carro, esa sí te la compro que es vieja.
1800 y pelos.
Esa sí te la compro que es vieja. Igual. Ah, bueno. Una muy famosa de un pochón merá, o sea, un pochón rojo, es de. Había un chamán.
Ok.
Que andaba haciendo, que era como especialista de magia negra, güey, y andaba haciendo mamada y media, güey. Uh-huh. Hasta que. Y todo el mundo le tenía miedo en el pueblo, güey. Okay. Como que todos lo respetaban, pero llegó un punto donde llegó tanto el miedo, güey, que dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que deshacernos de este güey. Y lo cortaron en cachos, güey. Lo mataron entre todo el pueblo, lo lincharon entre todo el pueblo, lo atravesaron con lanzas y luego. Con machetes lo cortaron en pedacitos y lo metieron, o sea, lo trataron, o sea, pues lo metieron en la tela, güey.
Lo armaron.
Lo armaron, lo metieron en la tela así de, pues mira, si quieres amarrarle la cabeza como separada, güey.
Me sobró un tornillo.
Exacto, básicamente. Entonces, ese es un pochón muy famoso, supuestamente. O sea, es un pochón, es como una historia de origen de un pochón que es como repetida varias veces a través de la zona.
Y tendría la doble venganza. Así, me mataron.
Uh-huh. Ajá.
Tiene onda.
Entonces, pues sí, pues está interesante, ¿no? A mí me gusta bastante el pochón. Pues, ¿qué te parece si nos vamos, ya que vimos unas cuantas historias, unas cuantas variaciones de cómo puede ser un pochón, pues, ¿qué les parece si nos vamos a orígenes? Que digo, ya dijimos bastante, ¿no? O sea, lo de la onda de cómo es el
amortajamiento.
El amortajamiento y toda esta onda. Pero acompáñenos, hay más de qué hablar todavía.
Orígenes.
Bienvenidos de regreso. Bienvenido de regreso, hermano. Pues bueno, hay algo que he sido culpable de no estar diciendo, porque el pocong tiene muchos nombres. En realidad no es el único nombre. El pocong es curioso porque ahorita el pochong, perdón, es el nombre más común.
Ok.
Es el nombre que usan en Indonesia, en varios países. Uh-huh. Y de hecho, Indonesia recientemente acaba de tener como un boom de películas del pocong. Sí. Pero ahorita vamos a hablar de ellas en la cultura. La cosa es que ya se popularizó. Sin embargo, el nombre realmente viene de Java. De la isla de Java.
Sí.
Pero tiene varios nombres dentro de... O sea, por ejemplo, uno de los nombres es el Hantu Bungkus. Que se ve súper cool ese. Hantu Bungkus es el nombre original que había en Indonesia.
Ok.
Originalmente, de hecho, todavía le dicen Hantu Bokong.
Está más...
Bochong, perdón.
Sí.
Le dicen todavía Hantu Bochong, como que le mantienen el Bantu.
Ajá.
Hantu, perdón. Y es Hantu Bungkus, era originalmente. Y ahora sí, ya le dicen Hantu Pochong. Y luego, también otro nombre que este se me hace súper cool, güey. Bobong Kong.
¿Qué?
Bobong Kong.
¿Y eso qué significa?
Es lo mismo, es el nombre del Pochong, pero esto se... Está muy cagado porque es en Banten Sundanés. Sundanés de Banten. Cabrón. Y dices, cabrón, ¿Sudán? No. Sundan, con N en medio. Que de hecho es un idioma que se habla en una parte que se llama Sundan. Que Banten, perdón. Que se llama Banten, que es una parte de la isla de Java, súper al oeste.
Es que estamos hablando de lugares bien remotos.
Bien remotos. De hecho, me ha costado de trabajo porque conozco poco de ella, güey.
Sí, yo creo que es muy común acá que conozcamos tan poco de... Pero un fantasma forrado en tela en la isla de Java, me suena albur. Totalmente.
No lo entiendo.
Feo.
No lo entendí.
Es de esos de Luis Carlos Eduardo Rico y así, güey.
Tela de Java. Qué bueno que no lo entendí entonces. Ahí está.
Sí, feo. Eso es mi límite de conocimiento geográfico de Java. Y eso y que hubo un volcán.
Ah, claro. Yo sé que inventaron un lenguaje de código.
Ah, también.
No lo inventaron ellos. No. Nada más le pusieron así.
Y, y es una tacita. El logo
sí,
de Java
es una tacita. Está chido, güey. Es así como si hicieran algo que se llamara, así un lenguaje que se llamaba México y fuera así como una pirámide.
Mexican, ándale. O un taquito. Ándale, sí, un taquito estaría
bueno. Un taquito estaría padre.
¿Qué otra cosa hay en Java? Ah, el malo de un Star Wars de... Sí.
Ah, los yaguas. Ajá. Pero no eran malos. Ah, tú dices Java de Hutt. Ah, ok. Ah, qué bien. Pues bueno, el Islam, como sabemos, se expandió por muchísimos lugares del mundo. Llegó hasta allá y pegó con tubo.
Sí, les mama.
Sí, fuerte. Lo agarraron duro. Sí. Ahora, yo siento que es chistoso porque no encontré ningún otro lugar fuera de esta región donde tienen esa creencia de que si no desamarras,
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Parece un monstruo, güey. Ajá, no, o sea, se levanta y empieza a buscar a alguien que lo libere, güey. Lo que me dice que esto es algo de... Ajá, que debe de ser una... Normalmente vemos sincretismo con el catolicismo, ajá, porque es lo que nos tocó aquí.
Ajá, ajá.
O con la cultura europea. Ajá. Pero aquí estamos viendo cómo la cultura asiática, del sudeste asiático,
sí,
se unió y agarró la tradición de ellos, pero obviamente se mantuvo, quedaron algo ahí. Sí. ¿Qué era lo que estaba antes? Lo busqué y no lo encontré. Pero está chistoso porque hay una gran similitud entre este monstruo y el Yangshi.
El de los...
chinos, sí. Que de hecho también brinca con los pies juntos. Ajá. Que está muy chistoso porque la historia es distinta. Ajá. O sea, aquí la razón por la que vemos que este monstruo salta es porque lo amarraron, porque así es la forma en la que se o sea, es... Pues sí, así enterramos a... Es como si hiciéramos un monstruo en México. Hubiera habido un monstruo que se llamaba el Petatiux.
Ándale.
Y tuviera que ver con el hecho de que a gente los empetataban y los enterraban así. Entonces, es como si unieran... O sea, hicieron un monstruo a partir de la forma en la que te entierran, ¿no? O sea, básicamente. Ajá. Que el vampiro europeo más moderno va muy por ahí. Bueno, también el antiguo, que era la onda de que se levantaba de la tumba y se regresaba otra vez a la tumba. Y después se le daban atribuciones como el hecho de la tierra, que tenía que tener tierra de donde lo enterraron y todo. Ajá. Que lo hace
el
también...
El
estrigoy.
Ajá. ¿Y si lo hubiéramos condensado acá? Pensando en que nos entierran en ataúdes acá, sería como el pijamito de madera y ya no estaría tan padre. No da tanto miedo.
Pues mira, hay un monstruo, bueno, no es un monstruo, es un fantasma. Que no hablamos de él porque tú no viniste en ese capítulo, porque vino invitada, pero es un monstruo jamaiquino que se llama Mr. Brown. Es un fantasma.
¿El señor Brown?
El señor Brown, güey.
Puta, qué loco.
Está bien cagado porque es un señor muy bien vestido con un traje café.
Ok.
Que anda en un ataúd. Tiene un carro que es como un ataúd con tres llantas. Y se anda dando el rol con él.
Güey, qué loco. El fantasma antillano. Bueno, la cosa antillana es muy rara.
Sí. Como pues Papa Doc. Es que ahí otra vez es la onda del sincretismo de... culturas
pero
tan
en honor
distintas.
A la verdad, son más suavecitos que este. Este parece que está muy suave, pero está bien turbio. Está truculento. Sí da miedito fácilmente.
Sí da miedito, güey. Pues es que está padre. Pues está padre.
Sí, está bueno.
O sea, la onda... Habla mucho del miedo que tenemos a la muerte. Sí. De eso que yo... Es como cagado, ¿no? Porque... A ver, espérame, déjame encontrar. No quiero andar metiendo temas de los... O sea, para agrandar demasiado esto, es a lo que voy, güey. Pero yo tengo la teoría, güey, de que ese pedo del Valle Inquietante... ¿Sabes qué es el Valle Inquietante?
No, sí.
Es el Uncanny Valley. es un sentimiento, perdón, perdón, lo siento mucho. Es un sentimiento muy feo. Ajá. Que te da cuando ves un robot o cuando ves algo con AI,
okay,
hecho, ajá, que lo ves humano pero no lo sientes humano. Cuando ves como un mono de cera, de esos que se mueven, o sea, un animatronic y la chinga,
sí, sí,
que
sí,
lo ves y sientes como que es humano, pero no.
Pero no hay,
güey,
humanidad.
Ajá, entonces, ajá, como que te hace sentir, te da un sentimiento bien incómodo.
Ajá.
Es el Uncanny, güey.
Ok.
Yo tengo la teoría de que viene de los cadáveres, güey.
Sí, muy probablemente.
Y digo, no sé si sea completamente cierto, pero es un repele al cadáver, güey.
Es que el cadáver, ver un cadáver es cabrón.
Es cabrón, güey. Y de hecho hay muchos monstruos que creo que están basados en ese miedo, güey. En ese, sí, hecho de ver... Yo creo que el vampiro, güey, va por ahí también. O sea, el miedo al vampiro es como ver a alguien que ya no tiene alma, ajá, pero de repente se es arranca moviéndose.
Es, o sea, no, sin entrar en el pedo de que existe el alma o no, o dónde radica el alma,
¿no? Ya no tienes
alma,
energía,
¿no?
O sea, ya no tiene esa vida, ya no tiene vida.
Como el pescado del súper o como el, ándale, pescado de la pescadería, güey, que dices,
esa
tiene ojos,
mirada,
pero...
Ajá.
Que ojo... En el reptil, por ejemplo, la mirada es turbia, pero sabes que está vivo, a pesar de que es inexpresivo, el ojo se mueve, tiene un,
no,
algo.
Y sí, y no, y sí sé, de hecho sí sientes cómo te ve un reptil. Ajá,
pero en estas cosas, o en un cadáver,
ajá,
dices, ah, cabrón, algo no es como debería.
Sí, güey, es que se siente raro, o sea, sí, porque estás viendo una persona completa físicamente, pero no está, ajá, viva, güey, entonces es así como... Se siente raro, creo que viene de ahí.
Lo,
güey,
comparten un poco la mirada de ciertas personas, no sé a qué se deban, pero personas que tuvieron como situaciones muy turbias o aquellos que ya deben vidas o algo así.
Que se les muere la...
Se les apaga, se les apaga los ojos,
la,
como
el brillo
se les
del ojo.
Plano. Ajá.
Sí, güey, eso está cagado. No lo había pensado también eso, pero sí, güey. O sea, siento que ahorita mucho la gente, o sea, te pasa eso cuando ves... Cuando hacen como cuando tratan de hacer una animación muy realista, uh-huh, y ves o sea, que tratan de hacer una persona así como animada muy, ajá, muy realista, ajá, y, ajá, la ves y dices, es que hay algo que no, güey, se, sí, siente horrible, güey.
Sí, sí, sí.
Y sí, sí está súper realista, pero hay, sí, algo que dices, no, es que esto no, güey, esto me hace sentir como extraño. Entonces creo que
por ahí va.
Viene de ahí, güey. Y sí es muy probable que también, o sea, yo siento que es un pedo evolutivo que se desarrolló para que evitaras estar cerca de los cadáveres.
Totalmente.
Porque te puedes enfermar.
Tendría, wey, mucho sentido.
Pues es como, o sea, y para que te desapegues, güey, porque ya no está la persona que amas. O sea, cuando alguien se te muere, ya no está la persona que amas ahí.
Exactamente.
Wey. O sea, entonces tienes que desapegarte porque ya no está ahí, güey. O sea, no te pegues al cuerpo porque ya no es esa persona.
Seguro. Wey. Un seguro emocional y un seguro fisiológico.
Fisiológico. También, ¿no? O sea, siento que tiene mucha lógica que, sí, le tengamos repele, o sea, natural al cadáver, güey.
Oh, qué triste. Es qué profundo. Fue una cosa muy profunda.
Sí, pues uno cuando uno tiene mucho tiempo libre y piensa esas cosas.
Horrible.
Pero me gusta mucho lo que estás diciendo tú ahorita, güey, de que también cuando una persona ya debe vidas, cuando... Ajá. Tienen la mirada esa de las mil millas que dicen que
eso
sufren
es estrés postraumático.
Estrés postraumático, güey. Tiene mucho sentido que también te dé como cierto repel esas personas porque ya no están...
Ajá.
O sea, digo, por una parte están los del estrés, porque digo, también se pueden poner muy peligrosos porque les deshicieron la vida con el,
claro,
estrés. O sea, es uh-huh, digo, depende del nivel del, uh-huh, estrés, porque hay muchos niveles, ¿no? Hay gente que termina como la película esta de Jughead, que...
Ándale,
que eso, ajá, es terrible, güey. Qué cosa más terrible. O hay gente que se queda completamente catatónica o simplemente ya no puede, güey. O sea, y no es que se vuelvan agresivos, sino simplemente...
No, la mente se le rompió en algún momento.
Entonces, uh-huh, a lo mejor es como también ese repele de aguas. Este vato no está entero, güey. Uh-huh. Y también puede que sea un pedo evolutivo, güey.
Y en el Pochonk es como juntarte un poquito las dos.
Sí.
Se murió, pero además ya es
todo ese
malevón,
tipo de fantasmas, güey. Sí, ajá, todo ese tipo de cadáveres. O sea, porque está el Pochonk, está el vampiro, está, uh-huh, los Ravenants, están los Draugr. Todo ese, uh-huh, tipo de muerto que se levanta, que creo que es ese miedo elemental de... De ese pedo.
Al muerto. Entonces,
¿sí? Al muerto, sí, o sea. Que da el Uncanny Valley, güey, que hace que te sientas súper incómodo, sí, con eso, güey. Entonces, es como el Ayuwoki. Porque el Ayuwoki, ¿te acuerdas? ¿Se
sí,
acuerdan,
claro,
de que era una estatua de Michael Jackson que se les... O no sé si le salió mal o se les derritió, güey. Cualquiera de las dos te la compro, güey. o le salió bien y querían hacer algo bien horrible. O sea, también esa es una posibilidad.
Como, güey, el Benito Juárez alien, ¿no? Le hicieron un estatua de Benito Juárez que era como un alien.
Está simpática, güey. Eso estuvo chistosísimo. Y luego hizo una de AMLO, güey.
Sí, cierto,
y que también,
güey,
se, o sea, que le puso unos cachetotes. Era el mismo, güey, que le puso unos cachetotes. No, güey, pues, güey, es que está muy chistoso porque el güey decía, es que no sea mal, no es que soy malo, es mi estilo.
¿Qué tompiates? ¿Con qué cara,
güey? Sí, güey, ese es el pedo, güey. De hecho, nos pasa mucho a los artistas eso. A mí me llegó a pasar cuando era artista, tenía mi propio estilo, pero luego me daba hueva mejorar, entonces excusaba mi flojera. Es que es mi estilo. Y sí tenía mi estilo. Pero pues, güey, tu estilo no implica que dibujes mal un escorzo, cabrón.
Sí, 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 exacto.
Que no tengas idea de las putas proporciones.
Va a llegar justo.
O sea, porque a lo mejor estás jugando con las proporciones en tu universo. Ok, pero que sean consistentes, cabrón.
La referencia fácil sería Botero.
Ándale.
Son gordos.
Todos son gorditos, pero todos están proporcionados. Exactamente. Wey. Y todos tienen como las mismas. O sea, tienen. En ese universo todo tiene lógica.
Eso lo dijo Picasso. Dijo: para que yo aprendiera a llegar a este nivel de monstruosidades, fui una verga. Bueno, no lo dijo así, seguramente. Dijo: fui una pistola dibujando.
Fue una
polla. Fui la hostia.
Fui dibujando la hostia,
lo clásico.
Y sí, y de hecho. Era bueno, tampoco era tan bueno.
A mí sí me gustan dos periodos. El cubismo.
El azul,
ya no, el azul y el rosa.
El azul y el rosa, ok.
Sí, el cubismo me cuesta.
El azul es el que todo mundo dice, güey, mira, está pintando cosas chidas, güey. Pero tiene una buena composición, todo es así como.
Era como si odiara su obra y dijera luego a la mierda.
Sí.
Vámonos.
No, pues es que se volvió muy mamador.
Sucede también con el artista, ¿eh?
Siento que este güey así se volvió tan mamador que dijo. Es como yo cuando dije, ya voy a dar shows de mitología en lugar de contar chistes. O sea, pero es como
derivó si yo... tu obra.
Ajá, es como si yo hubiera dicho así... O sea, encontré una manera... A lo que voy con eso, o sea, no me estoy comparando con Picasso en lo más mínimo, güey. Tampoco sientan... O sea, lo que voy es... Encontré una forma en la que me sentía más cómodo trabajando, güey.
Claro,
donde
claro,
hasta
claro.
Medio bajaba lo pesado del trabajo porque neta, me aligeró la... Porque para mí en particular... Y siento que este güey hizo lo mismo. Dijo, sí. Esto es mucho más fácil dibujar estas pinches loqueras que lo que sé que cuesta trabajo de esto. Nada, es que ese güey siento que se fue... O sea, yo no he llegado al nivel donde pueda decir... Ya nada más voy a decir palabras con A...
Ajá, porque ese, eso es lo por que ahí hizo. Sería esa construcción.
O sea, porque ese güey lo que hizo es, güey, ya nada más voy a hacer cuentos con puras palabras con A.
Tengo tan dominado este pedo y me sale tan fácilmente que ahora voy a hacer una cosa loca. Porque igual intentó las piezas madura y esto que son unas cerámicas que...
Esas nunca las vi.
Que hizo este cabrón. Ya, son... O sea, nada más valen porque son Picassos, güey. Pero ves la pieza y dices, ah, no te mames.
Había un güey aquí en México que era como un wannabe Picasso, ¿no? Que se llama Cuevas, José Luis Cuevas.
El de las muñequeras de piel.
Ah, que era...
Y tenía su onda, pero es esta cuestión de imitar el camino trazado que lo vuelve malo, güey.
Sí,
o sea, no
güey.
Quiero meterme pues, en pedos.
De hecho, o sea, se vuelve poco memorable sucede, porque ahorita me costó exacto. Trabajo acordarme de él. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba morrillo era... La mamada, güey. Todos decían, güey.
O va a pasar con Sebastián, que por allá anda. Incluso...
De hecho, creo que la más gente... Yo creo que la mayoría de la gente no tiene ni puta idea de quién es Sebastián y todos han visto sus esculturas culeras. Y a nadie le gustan.
Yo te apuesto que ni a él.
Les gusta el caballito que es como un macarrón.
El caballito todavía tendría
sentido. Es de los más bonitos, güey. De hecho, y ese es de los feos, güey. O sea, es de los más bonitos, pero sigue estando feo.
El gran guerrero Chimali en Chimalhuacán.
¡Ese está horrible, güey! ¿Les gustó eso? Digo... No, me siento un poco mal por haber gritado, ¿no? Qué horrible. Pero no. La subjetividad del arte. Pero
la subjetividad del arte. Si hay a quien le guste, está bien, es muy respetable. A mí me parece despreciable. Y rompiendo el mito de Frida Kahlo.
Ay, a mí se me hace muy mal.
Había muchas.
A mí no me gusta mucho. A mí no me gusta.
Varo. Había muchas.
Hay muchas mejores
pintoras.
Wey, Remedios Varo estaba cabroncísima. Sí. Leonora Carrington, de la misma época, casi.
Sí.
Y no es. O sea. El pedo es que a mí cuando dije, güey, no me gusta este morra, fue cuando noté los trazos de su güey en sus pinturas. Cuando noté que se las estaba terminando. Se ve que se las estaba terminando.
Sí.
O sea,
sí,
el finish
sí.
Verga, güey, se los daba ese güey. La idea y el concepto sí lo hacía
ella,
güey.
Hay un estudio de la obra de los Alcatraces y uno de los murales de la SEP de Justo Diego Rivera que... Sí, o sea, tantita madre. Y lo entiendo, o sea, el güey seguro le dio hueva. Así de, ay, ya, a ver, préstame otra vez esta madre, ahorita lo acabo.
Oye, no estamos yendo bien lejos del foco.
A la mierda, porque ¿qué sucedió? ¡Vámonos!
Hablando de arte, güey, pues es que es el pedo, güey. La cosa es que no creo que haya estado de hueva la conversación que estábamos teniendo. Eso es lo bueno. Porque sí. Si llegamos, te hablo de pura mamada, güey. ¿Qué digo? Medio me comparé con Picasso y me siento medio mal por haber hecho eso, güey. O sea,
estás diciendo que eres más milagroso que Jesucristo, ya habiendo contextualizado todo.
Camino sobre el agua y convierto el pasto en weed. No.
Y el chum se volteó a ver con duda de
¡sí! ¡A poco! Bueno, ok, vámonos a... Bueno, a ver, ¿hay algo más que deberíamos decirle Pocong? Del pochón, perdón. Pues creo que es bastante claro que es un derivado de las tradiciones funerarias musulmanas en esa zona.
Exactamente.
Ah, otra cosa que quería comentar. Allá en Indonesia también sucede este fenómeno muy curioso que también sucede aquí en México en un par de poblaciones, donde hay una tradición donde se sacan a los cadáveres y se convive con ellos. Les dan cigarros, los limpian, conviven con ellos durante un día, creo que es un día.
No sé cuánto tiempo, pero sé que son más de horas.
De hecho, aquí tenía el reportaje, güey, y sabía que tenía que abrirlo en la computadora, pero se me fue el pedo. Bueno, también en Indonesia existe eso. Entonces, obviamente, si en una región, digo, aquí en México, en una región que es en...
¿cómo Campeche. Se llama?
Campeche, tenemos una tradición parecida, es una comunidad de maya.
Y lo acabo de ver. Muy,
cabrón, sí, yo también lo acabo de ver. Pero... entonces... También en Indonesia.
Pomuch,
eso es en México, pero Chobac. ¿Cómo se llama el de allá, güey?
Mira, vamos.
Pero bueno, el punto es que en Indonesia tienen esta tradición también, no en toda la población, es en algunos poblados, algunas culturas dentro del país.
Sulawesi.
Sulawesi. En Sulawesi se hace la tradición donde se sacan a los cadáveres. Entonces, obviamente tienen como todos, ¿no? Una gran cultura sobre la una gran tradición sobre cómo son sus funerales y todo. Y cuando llega el Islam y se establece, como siempre sucede, se unen las tradiciones y se crean nuevas tradiciones. Y sí. Creo que es bastante obvio que de ahí viene esta onda. Y siendo que, pues digo, si tienen un... Como, y aquí en México díganme que no tenemos una cultura de la muerte cabrona.
Mucho.
Porque además no solo pasa allá, güey, en Tabasco. También me estabas diciendo que parece que sucede en Michoacán, güey. Entonces no es, o sea, si también le está sucediendo, obviamente también tienen su propia tradición bastante fuerte y pues se agarraron de eso. No encontré desgraciadamente de dónde exactamente viene.
Y es que no sabemos qué hay antes, ¿cierto?
Pues no encontré de dónde, o sea, una tradición parecida que diera el camino, no lo encontré, pero pues creo que es suficiente evidencia de que sí sucedió el hecho de que es único para esa región este pedo de que se levantan los muertos y no se los cortas los hilos y pues que tienen tradiciones tan maníacas como sacar al cadáver los cadáveres una vez al año.
Hay un video ahí muy bonito de un niño al que la abuela le... Hay dos, uno en África que no sé por qué la abuela está afuera o bueno, no sé si es la abuela siquiera y el de Asia donde la ponen a cotorrear y el... Bueno, están ahí con ella, pues, conviviendo. Y saluda al niño o lo abraza, algo así. Güey. Y al morro no le parece nada divertido.
Pues está muy locochón. Pues bueno, vámonos a la cultura para ya cerrar esto. Que de hecho, curiosamente, aquí vamos a encontrar mucho. Vamos a tener ahora muchas de qué platicar. Está súper entretenido esto. Entonces, acompáñenos. Vamos a cerrar esto. Y bienvenidos de regreso. Y ustedes preguntarán, ¿pero de qué chingados van a hablar de un monstruo de un lugar tan lejano? Pues resulta que al igual que los filipinos, ellos están sumamente orgullosos de su cultura y hacen monstruos, películas sobre sus monstruos tradicionales. Y hay un
bien hecho.
Chingo.
Además están haciendo un chingo de cine.
¿En Indonesia?
En Indonesia, en Filipinas, en Malasia.
Es que además
Malasia.
Indonesia está pegada a la India. La India tiene
Bollywood.
El Bollywood, que es... Si ustedes inocentemente creen que Estados Unidos es el país que más películas produce en el mundo, o sea, creo que los doblan o los triplican los indios. Y está muy chistoso porque como 80% de esos son musicales.
Ajá, ajá. De hecho, es el estilo.
Y hay musicales de acción, güey. Porque hay muchas películas de acción también, porque sí, les maman las películas sí, de acción. Sí, sí. Y hay musicales de acción,
güey. Con así. Efectos súper cutres, pero también otras con grandes efectos.
La neta, los efectos. Hasta las que tienen efectos chingones. Son cosas tan locochonas uh-huh. que no puedes creértela nunca, güey.
No, pero no sé muy bien.
Son divertidísimos.
Sí.
A mí me encantan, güey.
Sí, sí.
A mí me encantan. Hay una de un güey donde empieza a girar y hace que se haga una bola, o sea, como que crea su propia gravedad.
Hace su propio
de tan tornado. Rápido que está girando y se empiezan a hacer como un universo de coches alrededor de él.
Cuál es,
ya sabes cuál es, güey. Sí, es claro. Buenísimo, güey. O sea, neta, y también hay una, güey, que es como de época y están atacando. Y se suben un chingo de güeyes a una catapulta. Están atacando una ciudad, güey. Y suben un chingo de güeyes a la catapulta.
Con casco de metal,
ajá,
¿no?
Ajá. Sí, y los avientan, güey. Y en el aire, güey. Y en el aire, güey. Se hacen como una esfera, güey. Se agarran todas las piernas y sí. las manos. Y se hacen una. ¡En el aire, güey! Y luego cuando están ya a punto de llegar, todos se separan, güey. Y caen súper verga, así como los Avengers. Y se empiezan sí, a madrear sí, a todos. Sí, sí. ¡Güey! ¡No mames! ¡Está de huevos, güey!
Bollywood.
Entonces, pues, güey, es como pues, si tienes una potencia del cine, pues es como México, que cada vez está produciendo más cine porque uh-huh. tenemos a los gringos. Y de uh-huh. hecho, digo, Citation Needed de lo que voy a contar. Pero uh-huh. escuché alguna vez, güey, que la razón por la del cine de oro mexicano es que nos prestaron un chingo de equipo los gringos.
Tendría
porque
sentido.
Están en la guerra, güey.
Sí.
Están en la Segunda Guerra Mundial y no están usando.
Un gran hueco de producción, eso sí. Y ahí México agarró, pidió mano, empezó a producir a lo cabrón. Incluso hay una cultura serbia, bueno, una cultura balcánica, no quiero ser
faltoso. Ah, sí, güey, que les mama las mañanitas, güey. Y lloran.
Y muchas cosas más.
Y lloran como desesperados, güey, cuando oyen las mañanitas. Porque
aprovechando justo ese gap, justamente el sí. gap de la producción.
Entonces, pues están teniendo muchas películas uh-huh. allá también. Tienen una gran industria del cine de horror y ha habido uh-huh. una serie de películas del Pochong.
Sí, 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 sí. Y rompieron la barrera del terror japonés. Antes el terror oriental, casi todo era el terror japonés y narrativamente era una estructura muy, muy marcada, que era la venganza y tal. Y estos güeyes ya... No, es que puta, güey, las he visto de madrugada, sobre todo ya hace 3-4 años, cuando empezó como la gran camada de películas malayas y estas del Puente del Suicidio y bla, bla, bla.
Train to Busan, ¿esa de dónde es?
Train to Busan es coreana.
Es coreana, ajá. Okay, sí.
Pero vienen de la misma ola.
Tienen la misma ajá. ola, sí, güey. De hecho, los coreanos traen un pedo cultural ahorita. Ufa, que están arrasando, lo están haciendo, güey. Muy bien. Están haciendo muy bien, güey. La neta, mi respeto.
Mira, corazón
güey.
Coreano.
Sí, corazón coreano.
Y sí dan miedo, curiosamente.
Sí, güey. Train to Busan está muy buena, güey.
Sí.
Está muy buena. Hacía rato que no veía una buena película.
Y ya hay otra, ¿no? Ya salió la 2.
¿A poco?
Sí.
Ni enterado.
Yo la vi en Netflix hace como un año o dos.
Y ¿la segunda?
Creo que no. Ah. La primera. La primera, y sí. venía, o sea, me llegó el mensaje de que venía.
¿Y ya viene la 2?
Ajá. Oh. Habrá que
sí,
ver.
Sí, es una buena ola. Y de hecho, pues es que los japoneses influenciaron a toda la zona.
Sí.
Y como cada uno tiene su uh-huh, cultura uh-huh, y su uh-huh. horror y todo, porque...
Pero ya rompieron el molde y eso es lo sí. que me gusta. Porque lo volvía muy predecible y entonces se apoyaban el terror en otros... recursos narrativos,
ajá.
pero ya, o sea, no iba a haber sorpresa realmente, ¿no? Ya sabíamos de dónde venía, ya sabíamos sí. para dónde
¿qué
iba.
Digo, hay países que, por ejemplo, Filipinas, mira, no estoy 100% seguro, de hecho había visto, no he visto el documental, pero sé que hay un documental de que hubo una época donde cineastas gringos de muy bajo presupuesto se iban a grabar a Filipinas, güey.
Ok.
Y hacían unas películas de serie B sumamente violentas, sumamente, o sea, todo lo que lo uh-huh, ajá, uh-huh. todo así lo que no quiere un censor.
Sí, exactamente.
Tenía esas películas, güey. Sí. De hecho, se madrean a los extra de la verdad y todo. O sea, unas cosas bien locas. Usaban cadáveres de la verdad, güey.
Okay.
O sea, conseguían cadáveres para la verdad para las escenas donde macheteaban a un güey o explotaban un cadáver, usaban cadáveres de verdad.
O sea, estamos hablando un poco de esta generación
como los 70,
de cineastas de Serbian Film. No, fue como los 70. Creo que
con los 70, 80, güey. Como en la época de
Cannibal Holocaust.
Ándale. Okay. Como esa época, poquito antes de que empezara el New Hollywood, cuando estaban tratando de romper todos los géneros, todo ese desmadre. Y cuando había un pinche chingo de locazos. De hecho, voy a tratar de encontrar cómo se llama el documental. Porque
suena bien.
Porque neta, desde hace rato lo estoy buscando y nomás no lo topo. De hecho, lo venía anunciado al inicio de la película de Robert, güey. ¿Viste Robert?
No, pero ya la tengo.
Es de una
ahí,
llanta asesina. Sí. Malísima, malérrima, güey. Malérrima.
Y
güey,
como corto, previo a.
El intro de la película es de las mejores intros que he visto en mi vida, güey.
Ok.
Y sé que acabo de decir que la película es malérrima, pero sí, pueden suceder las dos cosas. Sí,
claro,
al mismo tiempo.
Postproducciones.
Lo primero que pasa es el güey se echa. El narrador se echa un speech de que. Explicando de por, o sea, de por qué no importa que la llanta tenga vida y se asesina. Dice, simplemente sucedió.
A huevo,
y se echó un choro como de 5 minutos, güey, o como de 3 minutos, diciendo todas las cosas que no cuestionas en tu vida. ¿Por qué cuestionarías esto, güey? Y es una puta genialidad, güey. Pero termina eso y la película se va a la mierda, güey. Así es, wey, malísima, güey.
Pues es que hicieron fuera de guión lo que debió haber hecho el guión. Justamente.
Sí, de hecho, güey. Es como decirte, voy a hacer esto y no lo haces. Sí.
Exactamente, sí.
Como todos los políticos mexicanos.
Te voy a contar un programa que hice bien chingón, pero el programa está malo.
El programa está malo. Programa sí, es como feo. Las promesas de campaña, ¿no? Ajá. O sea, básicamente, güey, o sea...
Lo hicieron de nuevo.
Lo hicieron de nuevo, caí otra vez. Sí. Voté por el menos peor. Entonces, pues bueno... vamos a ver unas cuantas de las películas del Pochong. Porque hay varias. Bueno, de hecho, esta está padre porque la primera se llama Pochong. La primera y más famosa. Bien. Que de hecho se volvió sumamente famosa porque no pudo llegar a ningún otro lugar del mundo. ¿Por qué no pudo llegar a ningún? Porque está tan violenta y terrorífica que los censores de Estados Unidos, Europa, así dijeron, ¿sabes qué? No, gracias. Entonces hizo la segunda, que se llama Pochong 2, que es exactamente la misma, pero con menos violencia. Ajá. Okay. Y luego después sacó Pochong 3. Luego salió, o sea, de hecho, y además son recientes todas. O sea, Pochong 2 es del 2006, güey.
Ok.
Pochong 1 es del 2006 también, güey. O sea, aparentemente como que hizo una reedición.
Paralelo.
Y le puso nombre al pedo. Está Pochong 3 del 2007. The Real Pochong, el Pochong de la verdad, de 2009. Y hay uno que se llama 40 Hari Bantinilla Pochong, que no sé qué significa.
O sea, 5 películas. ¿Y esa de qué año es?
2008, güey.
No, man.
O sea, güey.
5 películas en menos de 2 años, de 3 años.
Ajá, y luego hubo como una oleada de cine de horror comedia que varias tenían que ser, eran del Pochong. O sea, hay una que se...
Esa te la compro muy bien, ¿eh? Sin un
películas
pedo, güey.
De horror,
sí,
comedia.
O sea, sí, para este... Para el Pochong. Este,
para cualquier pedo, monstruo, wey. En mi opinión. Puedes hacer horror comedia con lo que quieras. ¿Sí? Hay una que se llama... Pochong Jumat Kiwon, que no sé qué significa. Pero dicen que fue un éxito. Y luego su esposa, la esposa del director, güey, de esta, hizo otra que se llama Pochong y Salsa Pochong.
Por
que
si no estaba
en el 2011,
claro.
Sí, que fue un mega éxito también, güey. Hay una que se llama Zumpa Pochong, con signo de admiración, que no sé qué significa. Pero hay un chingo. Ahora, está cagado porque, bueno, por ejemplo, en Zumpa, Pochong, y en Pocong Setang, Yompo, y en Keperok, Pochong. Esas películas están muy cagadas porque en estas aparece el Pochong, pero él hace como un personaje como de la muerte, güey. Así como en Macario, güey. Así que el personaje de la muerte es un Pochong, güey. O sea, el Grim Reaper.
Está claramente asociado. Entonces, ese pedo.
Entonces, o sea, bueno, más recientemente se ha estado metiendo eso.
Es que, güey, a mí no me puede resultar escalofriante algo que me venga persiguiendo a brincos, cabrón. O sea...
Es que nunca te ha perseguido nada a brincos, güey.
O sea, y veo muy poco probable que pase que me persiga algo a brincos con posibilidad de que me alcance.
Carnal.
Un ave.
No mames.
El Pochong.
No estás pensando en el obvio, güey.
No.
Puto canguro te puede hacer puta mierda a saltitos, güey. Pero te puede arrancar.
Tienes razón.
Arrancar las tripas de una patada, güey. Y viene a brinquitos, güey. La neta, yo sí, o sea,
Sí, no lo había pensado.
Creo que la locomoción no tiene... O sea, siempre y cuando no sea lenta...
Pero sí, exacto. Pienso que el canguro es rápido, es ágil, se puede parar sobre su cola y patearme.
Pero es que también... Bueno, algo que debía haber dicho y sí la cagué al no haber dicho. En muchas versiones, el pochón flota.
Ah.
Y puede brincar hasta 30 metros, cabrón.
Ah,
cuando brincan, brincan como 30 metros.
Porque yo me imaginé así un encostaladito que venía...
No, no, va en putiza, güey. Es un cadáver que va en putiza, va flotando.
Estoy perdiendo de vista, obviamente, el factor magia, ¿no?
Sí, güey. Tienes que meter el...
¿Estoy arruinando el pochong?
No arruines el pochong, no seas un pochong.
Fue mi mente de editor. Fue mi mente de editor. Sí. A ver, güey, no, dale.
Sí. Pero no, sí, imagínate que, güey, eso es mágico, cabrón. Tienes poderes,
factor
güey.
Magia, claro.
O sea, es un cadáver renacido, güey. O sea, sí. Ya, sí, es,
estamos cayendo, ajá, justo en la de Robert.
Y digo, si quieres jugar así como algo chistoso, o sea, puedes hacerlo, que el güey se mueva lento.
Es que por ahí también va, está por la onda. Eso lo estoy comprando.
Pero es que, güey, mira.
Ven acá, te voy a matar.
Además, ¿cuántos monstruos se mueven lento? Casi todos, güey. O sea, es del cine.
Pero es parte del miedo. No importa qué tan lento creas que voy, ahí te voy.
Sí, o sea, es imparable. Es como, como ese de que... De que... ¿Has oído esa pendejada que te preguntan? Así, de eso se sigue... ¿De qué prefieres? Así, imagínate que te dan $1 billón, ajá, pero hay un caracol, güey, que siempre te está persiguiendo. El caracol no duerme, no descansa, okay, okay, y siempre va por ti, güey.
Ok.
Siempre. Tú tienes que estar moviendo porque no sabes dónde está, güey.
Un poco iba por ahí.
Entonces es así como, o sea, no va a descansar, güey. O sea, y puedes estar dormido y si te toca, te mueres.
Ok.
En el instante que te toque, te mueres, güey.
Felpe.
Entonces sería como ese pedo, güey. Pero, güey, piensa, Mike Myers, Jason Voorhees, güey. Justo. Todos se mueven lentos, güey.
El mismo Frankenstein.
Frankenstein. Drácula sí se convertía en cosas y mandaba gente a atacarte. Ese sí. Igual estaba pensando en Freddy Krueger. Ese güey no te ataca. O sea, es un depredador de emboscada en los sueños.
Ese a mí sí me perturba la...
Sí, porque no puedes evitar dormir. Ajá. Es algo que no puedes no hacer, güey.
Exacto.
De hecho, eso es un gran concepto, güey. Sí. El pedo de...
Sí, creo que...
Que te dé miedo a algo que no puedes evitar.
Al monstruo le falta potencia para el concepto que es. Es un concepto súper cabrón.
Pues es alguien que regresa porque se te olvida. O sea, es de esos monstruos como de elección, así como de, güey, tienes que cumplir con nuestra tradición porque si no vas a tener un castigo horrible. Entonces es un monstruo tradicionalista, en realidad.
Sí, bien.
Pero, ¿qué te diría si... ¿Qué pensarías si yo te dijera, más bien, que en Indonesia el pochong recientemente... trató de salvar vidas? ¿Me creerías?
No.
Pues, güey, tendrías que creerme porque es completamente cierto. Resulta que durante la pandemia, güey, el gobierno de Indonesia, güey, esto está padrísimo, decidieron hacer campañas, güey, de que la gente no saliera de su casa disfrazando a gente de pochong para que los asustaran en la noche, güey.
Bien hecho.
Sin embargo, salió el tiro por la culata completamente, como usualmente pasa con estas cosas. Porque la gente salía a buscar un pochong. Porque, güey, si a mí me dicen, güey, ¿puedes ver un fantasma? Yo salgo a buscarlo.
Claro, por puro morbo.
Güey, es que, güey, o sea, es así como quédate en tu casa o puedes tener una experiencia con el más allá, güey.
Por supuesto que salgo.
O sea, ¿y no me voy a morir? O sea, ¿nada más lo voy a ver? ¡Puta, a huevo! Digo, en realidad sí te ibas a morir porque te podías contagiar de...
Sí, lo bueno es que por el pochón no iba a ser porque estaba embolsadito.
El pochón no te iba a hacer. Sí, sí, además, haber sido como chistoso, ¿no? Porque andaba ahí el pochón y tenía así su mascarilla, no se veían los ojos. Que
no se veían, pero sí se veían.
Sí se veían. Sí. Es que sí, te digo que la carita del pochón va de fuera. Es como... Como una botarga de cigarro.
Sí, sí, exacto. El de las botellas Dove de los Simpsons.
Ándale. Sí, como un botarguito. Un botarguín. Y pues bueno, entonces pues se volvió toda una sensación. La gente le salía a buscar a los pochongs a tomarse fotos.
Bien, bien hecho.
Y pues la gente no funcionó como se esperaba.
Suele pasar con ese tipo completamente de publicidad.
Sí, salió el tiro por el culambre.
Sí.
Entonces, pues bueno... Estas han sido historias de pochong, aunque a Ángel Jaramillo no le dé miedo. A mí sí.
Y sí, me dio miedo por momentos, después no, pero eso me deja con un gran sabor de boca. Sí. O sea, me voy con un monstruo que me dejó, mira, alegría en mi espíritu.
Y mira, ya no dijimos que se parece al Yangtze, pero si quieren saber por qué salta el Yangtze, vean el episodio con Quique Vázquez, porque fue un episodiazo. Y la neta, estuvo bien padre eso. O sea,
gran conversador, Quiquito.
Sí, y además sí. El tema estaba súper sabroso, sí. Entonces funcionó muy bien. Pero bueno, pues creo que ha llegado la hora de despedirnos.
Tristemente
ha llegado la hora de decir hasta luego. Pues bueno, ya saben cómo estamos en redes sociales. Ahí está, sí, el Soy el Ángel Jaramillo. Estoy como el Conde Fabregat. No, el Conde Fabregat, nada más. Uh-huh. Ahí en todas las redes. Y pues ahí vamos a estar avisando qué vamos a andar haciendo. Yo voy a andar, voy a dar un show aquí en el 139 para cerrar el año, el show navideño.
Bien, el de
a ver si podemos. Sí, de hecho, quiero ver si hacemos alguna dinámica o algo para que venga gente también.
Bien.
Como de invitada navideña. Entonces, pues bueno, ahí está. En las redes voy a estar avisando. Y pues bueno, como siempre. Gracias, Ángel.
Gracias a ti, mano.
Y vamos gran a decir, momento. Vamos a decir qué es lo que deben hacer los besties, porque cuando crucen la calle, volteen a ver a los dos lados. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera que está ahí al lado del excusado, porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la próxima semana. Los Amonstruos.